Buenas noches, es Virabhu Das quien les da la bienvenida con otro Éxtasis, el programa del movimiento Hare Krishna con el mensaje del mundo espiritual. Nuestros teléfonos son el 798-2225 y el 798-3559, y nuestra dirección es el apartado postal 379 en Spanish Fork, Utah 84660. Queremos que nos llamen o nos escriban. Estamos a sus órdenes. Hare Krishna. fue George Harrison con la canción Que viva Sri Krishna, el Dios Supremo, y que viva Sri Radhe, su consorte eterna. Y a continuación en su programa Éxtasis vamos a presentarles la segunda parte de la conferencia No queremos ver a Dios, que dicté en el Templo de Los Ángeles en el mes de octubre de 1982.
Nunca vemos contradicción entre las diferentes religiones, porque en todas ellas, en todas las religiones, está pidiendo lo mismo. Lo que persigue en todas las religiones es que despertemos nuestro amor por Krishna, nuestro amor por Dios. Las religiones solo son diferentes maneras de ayudarnos a sentir el interés genuino que deberíamos sentir, el interés auténtico que deberíamos sentir por Dios. Esa es la idea de todas las religiones. Entonces, en las escrituras védicas se dice, como en tantas otras escrituras se dirá de otras maneras, pero es la misma idea, que ahora que somos seres humanos, el verso se encuentra en un libro famoso también, se llama el Vedanta Sutra, dice, Atato Brahma Jigyasa, que en este momento que tenemos un cuerpo humano, tenemos la oportunidad y debemos hacer uso de la oportunidad que tenemos de preguntar, de investigar, de indagar acerca de Krishna y de nuestra relación con Él. Que en este momento, dice que en este momento que somos seres humanos, porque como hemos visto, hay muchas otras especies de seres vivos y estas escrituras nos dan la información de que nosotros podríamos estar en cualquiera, podríamos caer en cualquier otra especie diferente a la humana, y que cuando estuviéramos en cualquier especie diferente a la humana, no podemos preguntar, no podemos investigar, que esa es una oportunidad que tenemos ahora que somos gente, pero que si dejamos de ser gente, y eso puede ocurrirse si desperdiciamos esta oportunidad, eso explican los Vedas, las escrituras reveladas, que si ahora que tenemos esta hermosa oportunidad que Krishna nos ha dado, esta oportunidad de investigar qué debemos hacer con nuestra vida humana, ahora que tenemos esta oportunidad, debemos aprovecharla, porque si la desperdiciamos, entonces nuestra siguiente vida va a ser en un cuerpo inferior a este. Es como esta vida humana es como ir a la escuela o ir a la universidad, donde a veces uno tiene que repetir el año o repetir la materia si no la aprueba. Entonces, asimismo, si no aprobamos esta experiencia humana, este examen, estamos apenas por esto es una vida muy temporal, estamos por un tiempo en este mundo, y si no utilizamos esta vida humana para lo que está hecha, y eso tenemos que investigarlo, ¿y para qué está hecha? Para que dejemos de nacer y morir, para que paremos con ese ciclo. Eso es lo que se explica en este verso, que dice, oh Krishna, aquellos que continuamente oyen, cantan y repiten las narraciones de tus actividades trascendentales, o se complacen cuando otros lo hacen, ven ciertamente tus pies de loto, que son lo único que puede detener la repetición del nacimiento y la muerte. La vida humana es esa oportunidad de detener la reencarnación. Nosotros estamos explicando que existe la reencarnación, pero eso no significa, y es aquí lo que la gente no entiende, a veces la gente cree que es nada más un asunto de creer si hay reencarnación o si no hay. Entonces, si creen que hay reencarnación, los que creen que es un proceso eterno, que nunca se va a acabar, y que simplemente es algo que tiene que ocurrir, y por lo tanto no hay nada que temer, porque todo el tiempo vamos a volver a nacer y a volver a nacer y a volver a nacer. Pero en las escrituras védicas se explica no solo que existe la reencarnación, sino que además hay que detenerla, hay que acabar con ella. La reencarnación constituye un gran sufrimiento. El tener que nacer en un cuerpo material constituye un gran sufrimiento, y además es una situación muy temporal, no es algo eterno, no constituye nuestra condición natural. Nuestra verdadera condición es la de ser eternos. No deberíamos morir. Por eso es que le tememos a la muerte, por eso es que no queremos morir, porque no deberíamos tener que morir. Pero ¿por qué morimos? Porque estamos en una condición que no es natural. Entonces esa reencarnación habría que pararla por completo, y la manera se explicó en este texto y en su significado es que uno tiene que principalmente dedicarse a oír hablar de Krishna. Si uno oye hablar de Krishna, entonces puede superar el ciclo del nacimiento y la muerte, y a su debido tiempo ver a Krishna cara a cara. Yo quiero darles oportunidad a que hagan preguntas. Voy a parar acá, aunque habría mucho más que decir, es un verso muy interesante, pero ya que hay tanta gente nueva, no me extrañaría que tuvieran algunas preguntas acerca de nuestro movimiento, de nuestra filosofía, así que con mucho gusto trataríamos de responder. ¿Hay alguna pregunta?
Una pregunta. ¿Ustedes creen en la Virgen Santísima, en la Madre de Dios?
Sí, claro que creemos. De hecho, como en nuestra filosofía también existe Devaki, hace 5,000 años, así como el Señor Jesucristo se apareció hace unos 2,000 años, hace 5,000 años se apareció Krishna, y cuando Él aparece en este mundo, Él elige a unos devotos que Él actúen como padres de Él. Eso también ocurre, bien sea Él, y también el devoto puro. No solo viene Dios, también a veces vienen enviados de Dios, los que conocemos como los devotos puros. Y también ellos, la venida de ellos se explica en las escrituras que es idéntica a la de Dios. Y también para el devoto puro, Krishna elige unos padres indicados. Ni el devoto puro ni Dios le nacen a cualquiera. Tiene que ser gente muy especial. Entonces, lógicamente, claro, una cosa sí debemos decirle, que nosotros entendemos al Señor Jesucristo como el buen Hijo de Dios, cosa que Él mismo dijo. Pero Él siempre habló de su Padre. Entonces nosotros creemos que el Señor Jesucristo tiene un Padre. Y ese es, Krishna, Jehová, Alá, Rama, Buda, tantos nombres. Hay muchos nombres. Ilimitado número de nombres.
En la Virgen Santísima, ¿verdad?
Pero sí, ya le dije, creemos en el sentido de que entendemos que tanto Dios como su Hijo, o como cualquier devoto puro que venga, va a escoger a una pareja muy especial, muy puros, ¿no? Esa persona. En ese sentido. Pero no es que nosotros seguimos las enseñanzas o los estudios de la Biblia tal como lo haría una persona cristiana. Nosotros no estudiamos directamente la Biblia, ¿comprende? Y no seguimos pero nos damos cuenta, ¿no?, que todo lo que nosotros seguimos está de acuerdo. Es algo que la Biblia aplaudiría, ¿eh? Es algo que el Señor, con lo cual el Señor Jesucristo estaría contento. Que la manera de vivir del devoto coincide con los más altos principios de todas las religiones que existen, de cualquier religión. Entonces nosotros no tenemos una adoración especial para el Señor Jesucristo o para la Virgen, etcétera, ¿no? Pero de que existieron, sí, creemos que, y sin duda que no son personas ordinarias, ninguno de ellos. ¿Alguna otra pregunta?
En el sistema de la reencarnación, cada quien reencarna conforme sus acciones pasadas.
Sí, el proceso de la reencarnación está unido, como usted bien lo ha dicho, a las acciones que uno realiza. Es decir, la reencarnación está regida por la ley del karma, la ley de acción y reacción. Sí, porque algunas personas en esta época han venido muchas filosofías importadas de la India, ¿no? Y en esta época especialmente, algunas personas están diciendo cosas como que sí, hay reencarnación, pero tan pronto se consigue el cuerpo humano ya no se puede ir para atrás. Algunas personas piensan así, que tan pronto se tiene cuerpo humano, ¿no?, ya uno se salvó, ya de ahí en adelante él puede vivir como le dé la gana, ¿no?, que el siguiente cuerpo va a ser otra vez humano y así, ya llegó. Dicen que no hay involución, así lo describen en esas filosofías, específicamente utilizan esa palabra, que no hay involución, pero nuestras escrituras no lo explican de esa manera. Krishna no está de acuerdo con esos filósofos, Dios no está de acuerdo con esos filósofos, y él dice que yam yam vapis maram bavam tiayatiante kalevaram, que aquello en lo que uno piense en el momento de la muerte, hacia eso se conducirá. Que si uno en el momento de la muerte tiene una conciencia de animal, lo único que le falta es el cuerpo, y Krishna es tan bondadoso que se lo da. Sí. Eso se dice en el Bhagavad Gita, ¿no? Que porque es lo mismo que pasa con el Señor Jesucristo, ¿no?, que los sinvergüenzas dicen, ya Él pagó con su sangre por todos mis pecados, así que siga la fiesta, deme otro refresco, deme otra bebida, ¿no?,
otro trago
amigo, ¿no?, así dicen.
Bueno, pues el refresco,
esa es la idea, ¿no?, ya Él pagó por mí, ¿no?, y si yo continúo pecando, Él va a seguir pagando, que siga pagando, a mí qué me importa. ¿Entiende? Como dicen, todos los días nace un bobo y el que se lo encuentre es de él. ¿No sabían eso? Dice así. Todos los días nace un bobo y el que se lo encuentre es de él. Entonces para el ateo, la persona religiosa es la más tonta que existe, ¿no? Y si la persona religiosa es la más tonta que existe, ¿no?, imagínense entonces qué concepto puede tener del Señor Jesucristo. ¿No? Imagínense, eso es algo que la gente no entiende. ¿Cómo es posible que alguien sea tan tonto que quiere que le imputen a él todos los pecados de todas las demás personas? ¿No? ¿Qué tonto es? ¿No? Que él está pidiendo que Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Si te pegan en una mejilla, pon la otra, ¿no? Eso es filosofía de tontos. Ese es el concepto que tiene la gente, ¿verdad? Ese es el valor. Entonces, los sinvergüenzas piensan así. Ellos creen que Cristo ya pagó, no importa lo que yo haga. No, usted va a pagar. De hecho, si tiene un poquito de inteligencia, se puede dar cuenta cómo todos los días está pagando un poquito. Solo que a veces se paga más y a veces se paga menos, ¿no? Pero todos los días se paga un poquito, y si no, en la siguiente vida. Como recientemente hubo una horrenda matanza en los países estos del Medio Oriente, todos se habrán enterado, ¿en dónde fue? En Beirut, una horrible matanza, ¿no? Y ahí también murieron niños. Y alguien se pregunta, pero ese inocente niño, ¿qué hizo? ¿No? Y claro, no queremos quitar con esto de que fue una horrenda matanza, pero también entendemos que está la ley del karma, ¿eh? Y que ese inocente niño que murió allí, ¿quién sabe lo que hizo en su vida anterior? Eso es lo que nadie se pregunta. Esa es la ley del karma. Que cada acción, ojo por ojo, diente por diente. Es así.
¿Sabe que el diferente sería el cuerpo?
Sí, lo que cambia es el cuerpo. Pero la persona es la misma. El Bhagavad Gita da un ejemplo muy hermoso con el cual todos podemos experimentar esto. Dejinos min yata dehe komaram yovanam yara tata dehantara praptir diras tatra namuhyati. Dice que así como en este cuerpo, ¿no? Usted ha visto que primero era un niñito y la misma persona después se volvió joven y después se volvió adulto o anciano, así como hemos visto, y la persona sigue siendo la misma, como por ejemplo usted, seguramente su familia tiene retratos de cuando usted era un niñito, ¿no? Pero si alguien fuera a hablar de usted con otra persona que no lo conoce, su mamá, por ejemplo, quiere presentarle a su hijito, que ahorita no está conmigo, y yo quiero presentárselo, y mire, aquí está su foto, ¿no? Ya si esa persona ve la foto cuando usted tenía 5 años, y se pone a buscarlo a usted, nunca lo llega a encontrar, porque usted está muy diferente. Especialmente los bigotes están diferentes. Antes no estaban. ¿Verdad? Entonces nosotros hemos visto cómo nuestro cuerpo ha cambiado, ¿verdad? Pero nosotros seguimos siendo la misma persona. La persona no ha cambiado. Usted se recuerda de algunas cosas de pequeño, etcétera. Claro, hay olvido. ¿Entiende lo que le digo? Pero de todos modos, uno se recuerda de muchas cosas. Uno es la misma persona, pero el cuerpo ya cambió. Entonces el Gita dice, así mismo como usted ha visto ese cambio, cuando ya el cuerpo esté muy inútil, usted va a pasar a otro cuerpo nuevo. Claro, lo ideal sería que ese cuerpo fuera el cuerpo eterno. Es decir, que nunca tuviéramos que nacer otra vez en un cuerpo material. Así como tenemos la oportunidad de nacer en cuerpos materiales, tenemos la oportunidad de obtener nuestro cuerpo original, que es un cuerpo espiritual, y ese cuerpo nunca perece. Entonces debemos aspirar, ambicionar llegar a esa posición, y eso se puede lograr con solo oír. Eso es lo que está explicando estas escrituras. Lo que leímos esta noche explica que alguien puede pensar, no, yo soy una persona ordinaria, yo no voy a poder ganarme una cita con Dios porque yo soy ordinario. Eso es para gente muy especial, ¿no? A veces uno piensa así, no, si yo ni siquiera sé leer bien. Alguien puede creer que no sabe leer bien, ni he estudiado mucho, no me gusta estudiar mucho y tampoco lo he hecho, no tengo atracción hacia esa cosa. Pero este verso explica que lo único que usted tiene que hacer es oír, eso sí, dice, a la fuente correcta. Ahí está el punto, que uno tiene que tener cuidado a quien oye, y eso hay que investigar. Uno debe siempre investigar de qué se trata. Por eso nosotros estamos presentando tantos libros, para que la gente, estos son los documentos que respaldan a los devotos. Con estos libros se pretende que la gente entienda que a quien tiene que oír es a los devotos.
Esa fue la segunda parte de la conferencia No Queremos Ver a Dios, que dicté en el templo Hare Krishna de Los Ángeles en el mes de octubre de 1982. Si desean reproducciones o cassettes de esta y otras conferencias con la filosofía de conciencia de Krishna, pueden llamarnos por el 798-2225 o el 798-3559, o escribirnos a nuestro apartado 379, en Spanish Fork, Utah, 84660. KHQN 1480 in your AM dial in Spanish Fork. Es su estación KHQN 1480 en su dial AM. Desde Spanish Fork con el programa Éxtasis del movimiento Hare Krishna. Thank you. Srila Bhagavan Goswami y la canción A los pies de mi maestro espiritual. A continuación, escucharán la lectura del libro El Sri Isopanishad o Secretos de otros tiempos de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, texto 5. El Señor Supremo camina y no camina. Él está muy lejos, pero también muy cerca. Él está dentro de todo y, sin embargo, está fuera de todo. Explicación acerca de las actividades trascendentales del Señor Supremo que Él ejecuta con sus potencias inconcebibles. Aquí se mencionan unas contradicciones para presentar una prueba de las potencias inconcebibles del Señor. Él camina y no camina. Semejante contradicción sirve para indicar el poder inconcebible de Dios. No podemos dar cabida a estas contradicciones con nuestra limitada reserva de conocimiento. Únicamente podemos concebir al Señor en relación a nuestros limitados poderes de comprensión. Los filósofos impersonalistas, que creen que Dios no es una persona, únicamente aceptan las actividades impersonales del Señor y rechazan su aspecto personal. Sin embargo, la escuela Bhagavata o la escuela personalista acepta que el Señor es tanto personal como impersonal. Los Bhagavatas o devotos personalistas también aceptan las potencias inconcebibles del Señor, ya que sin ellas no tiene ningún sentido las palabras Señor Supremo. No debemos suponer que el Señor carece de una existencia personal solo porque no podamos verlo con nuestros ojos. El Sri Isopanishad refuta ese argumento advirtiéndonos que el Señor está muy lejos, pero también muy cerca. La morada del Señor está más allá del cielo material, y nosotros ni siquiera tenemos forma de medir este cielo material. Si el cielo material mismo es tan extenso, ¿qué podemos decir del mundo espiritual que está completamente fuera de este? En el Bhagavad Gita también se confirma que el cielo espiritual está situado muy lejos del universo material. Pero a pesar de estar tan lejos, el Señor puede descender ante nosotros de inmediato, en menos de un segundo, a una velocidad mayor que la de la mente o del viento. Él también puede caminar tan rápido que nadie puede sobrepasarlo. Eso ya se describió en el verso anterior. Sin embargo, cuando la personalidad de Dios aparece ante nosotros, lo despreciamos. El Señor condena en el Bhagavad Gita semejante negligencia tan tonta, diciendo que los necios se mofan de Él al considerarlo un ser mortal. Él no es un ser mortal, ni aparece ante nosotros con un cuerpo hecho a partir de la naturaleza material. Muchos supuestos eruditos argumentan que el Señor desciende en un cuerpo hecho de materia, al igual que un ser viviente ordinario. Al ignorar sus poderes inconcebibles, esos tontos rebajan al Señor al mismo nivel de los hombres ordinarios. Como Dios posee una plenitud de potencias inconcebibles, Dios puede aceptar nuestro servicio por cualquier medio y puede transformar sus diferentes potencias a voluntad. Los incrédulos arguyen que es imposible que el propio Señor encarne y que si lo hace, desciende en una forma hecha de energía material. Ese argumento queda anulado si aceptamos que las potencias inconcebibles del Señor son una realidad. Aunque el Señor aparezca ante nosotros en la forma de energía material, Él puede muy bien convertir esa energía material en energía espiritual. Como la fuente de las diferentes energías es idéntica, éstas pueden ser utilizadas conforme a la voluntad de su fuente. Por ejemplo, el Señor puede aparecer en esa forma conocida como las deidades, hechas supuestamente de tierra, piedra o madera. Aunque esas formas estén esculpidas en madera, piedra u otro material, aún así no son ídolos, como debaten los iconoclastas. En el estado actual de la existencia material imperfecta en que nos encontramos, no podemos ver al Señor Supremo debido a que nuestra visión es imperfecta. No obstante, para favorecer a los devotos que desean verlo con su visión material, el Señor aparece en una forma supuestamente material para aceptar el servicio de sus devotos. No se debe pensar que esos devotos, quienes están en la etapa más baja del servicio devocional, están adorando a un ídolo. Ellos están adorando de hecho al Señor, quien ha aceptado aparecer ante ellos de una manera accesible. La forma de la deidad no se moldea según los caprichos del adorador, sino que existe eternamente con todos sus atavíos. El devoto sincero puede sentir realmente eso, pero no así el ateo.